Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¡Que te sientes! ¡Me han dicho que te sientes!
¡Vas pillando!
¡Que te sientes ya!
¡Vas pillando de mí!
Yo en ningún momento dije vamos a abrir nada antes de que vengan los otros. Dije, cuando estábamos preparando la primera cena, dije, bueno, ahora son dos bocas menos.
Me han dicho que nosotros no y me parece una pertinencia.
Que nos habéis movido en toda la...
Se me da igual, estaba castigado, haber dormido por la mañana.
Supervivientes. Mediaset ya prepara su nueva temporada. Es la temporada 22. Bueno, el guión sigue siendo el de siempre, ¿no? Se marchan a Honduras, una serie de personajes tienen que sobrevivir, y en esa supuesta, porque es una supuesta lucha por la supervivencia, pues se convierten los unos para los otros en encarnizados enemigos. El hombre es un lobo para el hombre. Yo creo que este reality es un reality filosófico. Sí, no estoy haciendo bromas. Es el reality más filosófico, porque parte del presupuesto de una cierta teoría sobre cuál es la naturaleza del hombre, ¿no? Ha habido mucha gente, muchos filósofos que han explicado que, como los protagonistas de Supervivientes, pues somos lobos para los otros hombres, y no habría más forma de comprobarlo que o no habría mejor documentación que lo que pasa en este reality de Supervivientes. El hombre es un lobo para el hombre. En realidad, el motor de la historia es la selección natural, ¿no? El más fuerte es el que sale adelante, el más débil es el que acaba extinguiéndose. Esta, por ejemplo, es una lectura que se ha hecho de Darwin, que en realidad Darwin no dijo exactamente eso, pero bueno, ha quedado como el resumen de su teoría, la evolución, y el más fuerte es el que gana. ¿Quién gana en el reality de Supervivientes? El más fuerte. Frente a este modo de ver las cosas, ¿no? Quiere decir que somos egoístas y que porque perseguimos nuestros intereses, pues el que es más capaz de defenderlos es el que sale adelante, y eso además hace marchar la historia, ¿no? La competición extrema, porque cuando cada uno sigue sus propios intereses, pues hay una mano invisible que consigue convertir la lucha de cada uno por sus propios intereses en la riqueza de todo. Esto ya digo que es casi filosófico o filosófico, ¿no? Bueno, frente a esa forma de ver las cosas, pues hay quien dice que en realidad no somos animales competitivos hasta el punto de querer destruir a nuestros adversarios, sino que los hombres somos fundamentalmente animales que cooperan entre sí. Por ejemplo, es la tesis de Rutger Bregman, que es un historiador holandés. Ha escrito un libro que se llama Dignos de ser humanos. No todo lo de este autor es especialmente interesante, porque es un poco buenista, pero sí hay algo provocativo, ¿no? Subrayar la faceta de cooperación que hay entre los hombres.
Científicos de diferentes disciplinas han pasado de una visión cínica de la naturaleza humana a una mucho más positiva. Argumentan que estamos programados para ser amistosos y cooperadores. Ese es nuestro superpoder como especie.
Programados, no somos para nada. Pero es verdad que tenemos inclinación hacia ciertas cosas. Bueno, Bregman sostiene que nuestro poder secreto, nuestro superpoder, es la capacidad de cooperar. Cooperar como no puede hacerlo ninguna otra especie. ¿Qué nos hace especiales a los seres humanos? Pues que somos capaces de cooperar. No somos, por ejemplo, dice este historiador, más inteligentes que los neandertales, pero sí tenemos la habilidad de hacer cosas juntos, de construir juntos, de trabajar en equipo. Bueno, es una aportación, ya digo, no para tomarla toda definitivamente, pero es una provocación interesante. Es una provocación interesante porque normalmente estamos acostumbrados a vernos desde un punto de vista muy negativo. Y seguramente no se trata de una película de en blanco y negro, o muy malos o muy buenos, pero sí es verdad que en nuestra historia y en nuestra naturaleza hay historias de cooperación, historias que además han construido cosas importantes. No solo la competencia extrema construye la economía o construye la sociedad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y último adiós al sacristán Diego Valencia, asesinado este miércoles en Algeciras. El funeral se ha celebrado en la iglesia Nuestra Señora de la Palma. Justo ante sus puertas, Yasine Canza, de 25 años, le atacó con un machete. Ha sido un funeral multitudinario en el que tanto algecireños como autoridades civiles han acompañado a la familia del sacristán. Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, ha oficiado la ceremonia.
Esta es la Eucaristía que Diego acababa de celebrar antes de ser asesinado despiadadamente, la que le alimentaba todos los días y fortalecía para amar a su familia, para servir a todos, para vivir alegre, con esperanza y con fe. Ha muerto por su fe, confesando su fe. El Señor le tendrá en su gloria.
Por su parte, el agresor sigue bajo custodia policial en Madrid mientras continúa la investigación de los hechos. Está previsto que el lunes pase a disposición judicial para declarar ante la Audiencia Nacional. Los responsables de la instrucción pidieron prorrogar la detención de Yasine hasta el máximo de 5 días que permite la ley para casos de terrorismo. Y repunta ligeramente el Euribor, cada vez más cerca del 3,4%. Es una ligera subida, es cierto, pero los mercados temen que pueda reaccionar con una escalada más fuerte la semana que viene. Y es que el próximo jueves está prevista una nueva subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor no da tregua. Hoy el índice que sirve como referencia para la mayor parte de las hipotecas a tipo variable en España ha subido otro peldaño. Supera ya con holgura el 3,35%. Los analistas esperan verlo pronto cerca del 4%. Se esperan más subidas porque el Banco Central Europeo todavía no ha terminado de endurecer su política monetaria. Los mercados han descontado ya una subida de medio punto en el precio del dinero en Europa la semana que viene y al menos otro cuarto de punto más a mediados de marzo. La cuota mensual de un crédito hipotecario a tipo variable de 180.000 euros a 25 años al Euribor más un 1% va a aumentar en la próxima revisión desde 650 a casi 1.000 euros. Se va a encarecer, por tanto, en más de 4.000 euros al año.
Y en Jaca, Huesca, un juzgado decreta libertad con cargos para el monitor de esquí detenido esta semana por presuntamente abusar de un grupo de menores entre los 14 y los 15 años en el municipio pirenaico de Villanúa. Además, el juez ha decretado una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 500 metros del grupo de escolares y le prohíbe el ejercicio de su profesión siempre que conlleve un contacto con menores. Los padres de alrededor de 8 chicas presentaron diversas denuncias ante la Guardia Civil alegando que sus hijas habían sufrido tocamientos por parte del monitor. Y en menos de una hora tenemos una gran cita polideportiva. Cristina Bejarano.
Sí, la semifinal del Mundial de Balonmano, donde los hispanos se enfrentarán a la vigente bicampeona del mundo, a Dinamarca. La última hora nos la cuenta Luis Malvar desde el Ergo Arena.
Tras la épica de cuartos de final ante Noruega, esta tarde llega una semifinal muy complicada frente a Dinamarca. Recordemos, actual bicampeón del mundo. Dinamarca tiene todo, buena defensa, buena portería, grandes jugadores en ataque. Los hispanos llegan un gran subidón tras ese partido contra Noruega. Intentarán repetir la victoria frente a Dinamarca, como ya pasó en las semifinales del año pasado en el Europeo 2022. Y se quedan fuera de los 16 jugadores convocados García Andía y Dani Fernández. Dinamarca, el último obstáculo para intentar llegar a la final deseada.
En fútbol, el lunes tenemos el sorteo de Copa del Rey con Osasuna, Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Madrid, y hoy sigue candente la polémica del derbi de anoche. El Real Madrid, que vuelve a una semifinal, coopera 4 años después, y en el Athletic, que siguen muy enfadados con el arbitraje de Sotogrado. Hoy se abre la jornada 19 de Liga con el Almería Español a las 9, mañana Girona-Barça. Y para el domingo quedan el Osasuna, Atlético de Madrid y Real Madrid, Real Sociedad.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid está cambiando la foto del cielo, se oscurece rápidamente y amenaza un más frío en una tarde en la que los termómetros marcan 7 grados. En cuanto al tráfico, complicado por 2 accidentes de salida, uno en la 5 en Móstoles, el otro en la M607 en El Goloso. Retenciones para dejar Madrid por la 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Butarque, lo peor de la M40 en los túneles del Pardo, dirección a 6, y la M50 en Las Rozas, en la incorporación a la 6. Sigue cortada la ronda de Toledo entre la Glorieta de Embajadores y la Ribera de Cuba. curtidores por la rotura de una tubería de agua del canal de Isabel II. El agua ha llegado hasta la estación de metro de Acacias, a las vías del tren. De hecho, sigue interrumpido el servicio entre La Latina y Pirámides de la línea 5, La Verde. Aparte de los vecinos que se habían quedado sin agua, se les ha restablecido ya el suministro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A lo mejor estás pensando en cambiar de banco. Si es así, esto que vamos a contar a continuación creo que te interesa y mucho. No sé si es el momento o no de tomar esa decisión, pero es muy probable que hayas recibido, bueno, pues algunas ofertas, ¿no? Y claro, ante tanta oferta a veces y que yo te regalo esto y yo te doy lo otro, pero te doy esto mejor, uno no sabe. ¿Cómo elegimos una cuenta nómina que nos convenga? ¿Qué hay que tener en cuenta si realmente queremos cambiar? Como digo, ante la avalancha a veces de regalos, de ventajas que nos ofrecen los bancos para llevar nuestra cuenta nómina allí, ¿qué es lo que tenemos que mirar de verdad para acertar? Bueno, ahora mismo los bancos están apostando por eso, por captar este tipo de cuentas, ¿no? Es decir, por captar tu nómina. Lo que quieren es asegurarse que tu nómina la vas a cobrar a través de su banco. Luego, si vas a pedir una hipoteca, seguramente te van a poner muchas más pegas, porque lo que quieren es eso, captar la nómina. Y bueno, pues hay una estrategia, ¿no?, en torno a esto, que pretende, claro, aumentar el número de clientes vinculados, que son los que, como digo, tienen una nómina domiciliada, la pensión o tienen un saldo superior a los 20.000 euros. Unos, como digo, te ofrecen regalos, otros, yo qué sé, como de toda la vida, ¿eh? Yo es que creí que esto ya no seguía pasando, porque yo me acuerdo de las antiguas baterías de cocina, ¿no? Hubo una época que todo eran baterías de cocina. Ahora también creo que son televisores, incluso, esto ya me parece más interesante, remuneración en cuenta de hasta un 5% TAE. Hombre, esto a lo mejor es para pensárselo. Pero bueno, en definitiva, ¿cuál es la mejor opción? Nosotros la mejor opción que tenemos siempre para despejar dudas es preguntarle sobre estas cosas a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, economista y escritor, que es Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pero que yo pensaba que esto se había pasado de moda. O sea, lo de los regalos, por llevarte la nómina de un banco a otro.
No. Mira, has dicho ahora cuando te escuchaba en la introducción, Has mencionado una palabra que ha parecido un término normal, en el sentido de que casi podría ser popular, pero es un término financiero, bancario. Has dicho vinculación. En la jerga financiera, la jerga bancaria, una de las cosas que tratan los bancos es de tener lo que se llama cliente vinculado. Y, de hecho, si ellos saben perfectamente, por análisis de datos, ¿no?, saben hasta qué punto ellos, ese banco como entidad, es tu banco principal o es tu banco secundario. Entonces, esto de la vinculación lleva a la siguiente denominación, ¿no? ¿Para cuántos de nuestros clientes somos banco principal y para cuántos no somos banco principal?
Ajá.
Hay gente que solo tiene una cuenta bancaria en un banco y dirá, ah, pues yo no solo tengo una, pero es habitual que se pueda tener más de una por la historia, por los años. De pequeño me abrieron aquí una libreta y luego, en cambio, por la empresa iba mejor cobrar aquí que la nómina la recibía antes, bla, bla, bla. Y entonces al final acabas con dos o tres bancos. Entonces, la entidad financiera lo que quiere es ser tu banco principal. Esto es fundamental para una entidad financiera porque es cuando realmente puede llegar a hacer negocio. Cuando eres banco secundario es lo que se llama el segundón. No. Realmente les es muchísimo más difícil hacer negocio contigo.
Vale. Oye, me gustaría que hiciéramos antes dos consideraciones para luego continuar ya también e intentar averiguar qué es lo que más nos conviene. La primera sería exactamente qué es una cuenta nómina. Es decir, como su nombre indica, aquella cuenta corriente, entiendo, por la que tú cobras la nómina.
Mira, sí, te lo respondo enseguida. Fíjate, esto ha venido ahora que las hipotecas parece que pueden empezar a declinar un poquito porque parece que se enfría el inmobiliario. ¿Qué sucede? Para ser, y a colación con lo que hablábamos antes, ¿no?, para ser cliente principal de una entidad, la entidad lo puede hacer, el fondo tiene dos grandes formas. Una primera es a través de la hipoteca. Cuando un banco te concede hipoteca, se convierte en tu banco principal.
Sí, claro, porque absolutamente.
Sí, porque aparte te dice, oye, mira, te daré una mejor condición de la hipoteca si domicilias la nómina. Y aparte, oye, y luego si, mira, haces el seguro de la vivienda y un seguro de vida, pues ya te lo acabo de redondear a la baja el precio de la hipoteca. Entonces ahí caemos todos. Porque claro, la hipoteca es lo que es un gasto de muchos años que quieres reducir. Y entonces ya quedas ahí totalmente vinculado a esa entidad. Y ahí ya eres banco principal. ¿Qué pasa? Cuando no hay hipoteca de por medio, ¿cuál es el recurso para que convertirte en cliente principal del banco? La cuenta nómina. ¿Por qué? Porque la cuenta nómina, como bien dice, lo que viene a decir es, oye, el punto de partida para todo lo que va a venir a continuación, sea una cacerola, sea una sartén, una televisión o un 5% TAE, como decías, pero la condición sine qua non de todo lo que va a venir a continuación es la nómina aquí. ¿Y por qué? Pilar, muy, muy, muy importante, porque al final, donde tienes la nómina, es donde domicilias los recibos, ¿no? Pues oye, claro, los suministros, pues claro, oye, que el colegio de los hijos, lo que haga falta al final.
El impuesto de circulación.
Es un lío, es un follón al final.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, ¿qué sucede? Que la cuenta nómina es, la de alguna manera, el garante, es la vía, es el vehículo que asegura a la entidad financiera que ellos van a ser tu entidad financiera principal y, por lo tanto, a partir de aquí podrán hacer negocio con todo lo demás, tarjetas de crédito, de débito, recibos, cualquier otro tipo de servicio financiero. Por eso, ese es el motivo por el cual hay tanto foco y vemos tanta comunicación y tantas ofertas en cuenta nómina.
Vale, está claro. Y otra cosa, yo pensaba, pero a lo mejor no tengo aquí el dato, entonces no lo sé, pero tengo la sensación que en general los españoles somos gente muy fiel a un banco. Es decir, yo, por ejemplo, a lo mejor es que soy yo no he cambiado de banco nunca. Estoy pensando, tuve una cuenta en otro banco temporalmente, en ese banco secundario que tú decías, y la cerré al poco tiempo. Y al final siempre he seguido con el mismo, que encima ha ido cambiando. Bueno, ha habido fusiones, en fin, hay bancos en España que han ido cambiando, pero yo he seguido estando en el mismo sitio. No sé si somos un poco conservadores en este sentido.
Bueno, hay todo un análisis tipológico y hay como estereotipos. Hay personas y hay estereotipos clarísimos, ¿no? Y se conocen, y aparte hay estudios que se realizan sobre los comportamientos de la ciudadanía en la banca, y un prototipo, un estereotipo, ¿no?, de persona es, por ejemplo, la que tú me has dicho tú misma, Pilar. Personas que dicen, no, pues yo no me muevo de mi banco, llevo aquí 25, 30 años y no me muevo de aquí. Este es un estereotipo o un prototipo, ¿no? O llámale una. Luego hay otro, por ejemplo, que se les llama los busca ofertas, que son gente que, de verdad, que por una sartén, el año que viene vuelvo a cambiar la cuenta nómina. Sí, es eso se llaman los buscadores de ofertas. Es decir, son de una deslealtad absoluta, ¿no? Les da igual, me tengo que cambiar, me cambio, pero aquí hay una oferta mejor, o pillo un televisor y el año que viene a por otro banco, les da igual, ¿no? Y luego hay otros que son más esporádicos, que realmente van trabajando con una entidad financiera, y sí que puede haber algún momento dado que, pues bueno, pues por atraídos por otra oferta, o a lo mejor, ajá, por un momento de un cambio del director en su oficina que no le gusta tanto, se puede dar alguna casuística, ¿no?, que genera el cambio, pero no son, digamos, sistemáticos, no son impulsivos en el cambio de entidad.
O sea, que hay muchos
y se manejan esos tres
tipos de cliente de banco, sí, como estamos comprobando. El conservador, el que va probando porque además le interesa
el busca ofertas,
el busca ofertas, y el esporádico. Me parece muy bien. Buena clasificación. Vale. Entonces, para el conservador, o alguien como yo, me tiene que haber pasado una cosa muy tremenda en el banco por la que me haya enfadado mucho, o me tienen que ofrecer algo muy bueno en otro sitio para irme. ¿Qué nos pueden ofrecer y a qué tenemos en qué tenemos que fijarnos realmente por si nos interesa o no cambiarnos?
Te pueden ofrecer de todo. De todo.
¿Qué, o sea, es de todo? Parece un mercadillo esto.
Sí, o sea, te pueden ofrecer de todo, porque es que el abanico de posibilidades es enorme. O sea, partiendo de que hay una primera parte que es el incentivo, ¿no? Que es, oye, ¿con qué? Esto es lo primero. Una cuenta nómina no deja de ser una operación de marketing, ¿no? Entonces, en la entidad financiera tiene su departamento de marketing y dice, oye, a ver, tengo que pillar nuevos clientes. Necesito, de momento, llámale un señuelo, llámale una zanahoria, llámale algo muy atractivo. Pues un televisor de pantalla plana. Oye, ahora que todo el mundo está con la inflación y tal, oye, 5% TAE. ¡Ostras, 5%!
Es que eso,
por
claro,
fin,
con lo
¿no?
que están dando ahora en las cuentas, pues parece claro. que es mucho, ¿no?
Bueno, luego hay que mirar letra pequeña, porque ese 5% claro. TAE a lo mejor te lo darán, bueno, a lo mejor no, seguro, para los primeros X mil euros de ahorro, luego ya no.
Ah, claro.
Ah, amigo. Ah, amigo. Entonces, por eso es muy importante el incentivo. El incentivo, ¿no? Que es, cuando me preguntas, ¿qué te pueden ofrecer? Te pueden ofrecer realmente de todo. Lo pueden hacer a través, sin gastos en las tarjetas, sin comisiones, la tarjeta de débito gratis, te dejo tarjeta con, o, oye, tantos titulares, te hago tal regalo, o dinero, oye, si me traes la nómina, de salida toma 200 euros, 300 euros, total, me da igual la tele que 300 euros, ¿me explico? Al final, es un dinero que se pone por delante, eso es la promoción, eso es el incentivo. Entonces, atención al incentivo, es ¿está muy bien el regalo? Sí. Está muy bien que, oye, ahora hay, por ejemplo, ahora hay una oferta de garantía financiera, no diré, pero te da 300 euros de salida si, si pones domiciliación de la nómina. Y alguien estará escuchando y dice, oye, voy a buscar...
Pues mira, 100, oye, claro, 300 euros
pavos, como dice, me viene muy bien, ¿no? Pero claro, luego vas a decir, bueno, espera, todo lo demás. Entonces yo la primera pauta que daría es, separa el incentivo puntual de la condición regular.
A ver, importante. Explícame esto.
Oye, el incentivo puntual...
Son los 300 euros estos que te dan, ¿no?
O la tele, o la sartén, o es lo que quieras, ¿no? Sí. O es de momento el primer incentivo por venir aquí, ¿no?
Vale.
El primer año, la tarjeta de débito y crédito gratis. Sí. Bueno, pero luego no, ¿y luego cuánto? Entonces, lo primero es porque es muy complicado comparar, Pilar, es muy complicado. Ya. Es decir, yo mismo como economista intento... Es decir, ahora imagínate que me planteo, ¿no? Digo, voy a cambiar de entidad, mi nómina la voy a poner en otra entidad. Me pongo en marcha, intento hacer un análisis, de verdad, numérico, de las diferentes ofertas, difícilmente podrá acabar estableciendo un comparativo. Podrías llegar, pero es una dedicación de tiempo. ¿Y cuánto vale la tele esta? Y el saldo esté remunerado a partir de tanto, pero ¿en cuánto saldo más estaré? Tendré que empezar a hacer toda una serie de hipótesis que acabaré y diré, mira, ¿cuál me cae mejor? ¿Cuál me viene más cerca, ¿no? Entonces, yo por eso digo, lo primero, separa el incentivo. Lo que es puntual,
sí.
Lo que es solo una vez,
sí.
Lo que es al principio, lo que es solo un año, esto sepáralo. Sepáralo y vale,
sí,
esto
lo, eso lo apartas, vale.
Lo apartas. No porque no cuente.
Sí, bueno, porque... pero para analizar lo otro.
Claro, que al cabo de un año desaparece o al cabo de un día, en cuanto te anda el regalo, ¿no? Y luego, a partir de aquí, toma lo que son las condiciones habituales generales, ¿no? Y las aquí las más importantes son las de siempre, Pilar, no hay sorpresas. Oye, gastos, ¿no? Lo primero, que no te cobren gastos. Es decir, oye, ¿tiene mantenimiento esta cuenta o no tiene mantenimiento anual? La tarjeta de crédito, ¿tiene mantenimiento o no tiene mantenimiento o tiene cuota de tarjeta? La de débito, ¿tiene o no tiene? Las transferencias, ¿tienen gasto o no tienen gasto? Si me quedo en números rojos, que a todos nos puede pasar por un despiste, oye, ¿cuánto me va a cobrar el descubierto? Eso es lo importante, ¿no? Porque eso es lo que va a durar y perdurar, ¿no? Y son los lo principal. Y fíjate lo que te digo, y luego los intereses.
Los intereses también, claro.
Pero luego, fíjate, primero los gastos.
Primero los gastos y luego ya los intereses.
Luego los intereses. Las cuentas te pueden dar un 5%, un 3%, te pueden usar a encontrar...
Sí, pero si te lo han cobrado antes, ¿verdad?
Bueno, o te lo darán por un tramo. Ah. Te lo darán por el primer tramo de ahorro, que, oye, puede estar bien, puede ser 100, 200 euros según lo que cobre uno, vale, pues puede estar bien, puede ser un dinero al año, ¿eh? Es decir, que puedes tener ahí, pero va a ser poco más, y al final lo que no puede uno hacer es, voy a escoger cuenta nómina por lo bien retribuida que esté. Porque tú quieres una buena retribución, búscate otro tipo de cuenta, una cuenta ahorro, o búscate un fondo de inversión, pero la cuenta nómina, que es para el día a día, sobre todo, gastos bajos.
Que no te cueste dinero.
Eso es. Está eso clarísimo. Yo creo que es lo más relevante.
Entonces, conclusión importantísima, no nos dejemos cegar por el incentivo, que está muy bien, pero si vamos a analizar si nos interesa o no cambiarnos, apartemos el incentivo, es decir, la tele, yo qué sé, lo que puedan regalarnos, hasta ese TAE que parece muy alto, eso sí. Y centrémonos, por tanto, en los gastos.
Sí, además hay aquí digamos que la línea narrativa, ¿no? El discurso de uno mismo. Imagínate que yo ahora estoy con, no sé, con una persona de mi familia, un hermano, da igual, tu pareja, quien sea, y le dices que te vas a por fin a cambiar, ¿no? Pues no le, si tú acabas diciendo, mira, me cambio porque me dan una tele y aparte, no. Esto tienes al revés, tienes que ser, mira, me cambio porque voy a bajar gastos por importe de tanto y ¿sabes qué? De paso me regalan una tele.
Eso
pero la tele al final.
Sí, señor. Oye, pues muy interesante y como siempre muy explicativo, que es lo importante para mí y para los oyentes, seguro que también. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto, Pilar.
Qué bien que vamos ahora a línea directa, sí, con este buen ritmo, con Elena Fornas.
Y qué bien si con línea directa pues es posible juntar los seguros de coche y de casa, porque además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, línea directa, el valor de ser directo.
Por cierto, Elena Fornas es una chica muy habladora, muy simpática, muy sonriente, pero me da a mí que no habla consigo misma mucho. O sea, quiero decir que no eres de las que habla sola, perdón. O sea, hablar sola en alto.
Ah, vale, porque yo sí que reflexiono,
hombre,
mis cosas profundamente.
Hombre, claro, pero y profundidad, ya me imagino, menos mal, ¿eh?
Sí que es verdad que siempre tengo a alguien amigo ahí para darle la traca, como se diría en mi tierra.
Que no lo necesitas, vamos.
No.
Siempre estás bien acompañada.
La verdad que sí, gracias a Dios, sí, es una bendición eso.
Y si no, buscas a alguien con quien hablar.
Exacto, si no, vamos. Si no es uno, es otro. ¿A quién veo en el trabajo sin auriculares? Ahí voy. Es una cosa. Pero sí, siempre se alegra.
Que estás sin auriculares, ¿eh? Pero, bueno, sí, ¿no? Te reciben bien,
pensará,
siempre.
Claro,
¿no?
Que aquí sí. Viene esta chica tan simpática o ya viene la plasta. Habla de todo, ya sabes cómo
a mí
es.
Que me lo digan con libertad. Claro. Con libertad me lo dicen.
Bueno, esto ya va camino de convertirse en una terapia de grupo.
Pues sí, porque no es viernes, la necesitamos. Mira, pues sí, pues de cara sí. Al fin de semana.
Va camino.
Pasamos muchas horas juntos.
Bueno, que sí. Si sueles hablar.
Pero no revueltos.
Solo en alto, ¿eh? Para que quede claro. ¿En qué situaciones lo haces? Habitualmente, cada día, muy a menudo, solo cuando estás un poquito enfadado o enfadada. ¿Qué dicen los oyentes?
O cuando necesitas jalearte, que ya lo hemos visto, ¿eh?
Incluso, ojito, porque a veces hablar solo te puede meter en un lío.
A ver.
Hola, gente, soy técnico en un concesionario y mi jefe me llamó para oír un ruido que tenía un vehículo 9 plazas. Y yo tenía mucho trabajo y fui muy cabreado. Recuerdo que me monté en el coche rajando y dije, a ver para qué viene este tío aquí un viernes a las 2 de la tarde y lo que escucha, que está escuchando música italiana, cuando aquí abajo lo que se escucha es música flamenca y nada más que escucha tonterías. Y dije algunos improperios más, pero eso yo creí que estaba hablando solo. Suelto el coche y cuando voy a cerrarlo, entre medio de los asientos veo piernas. La esposa de este hombre y la suegra. Y yo creo que la mujer no le dijo nada. El cliente vino el lunes muy contento. Al contrario, nos dio las gracias por haberle diagnosticado la avería y demás. Venga, gente.
Sí. Pierna, dice, veo piernas.
Veo piernas. En ocasiones veo piernas.
Veo piernas. Pues nada, bueno, mejor se lo contó y el otro comprendió que era un momento de desahogo. Que no le gustaba la música, dicho, italiana, ¿no?
Italiana.
Que le gustaba italiana, el flamenquito, italiana, pues oye, claro, y que el hombre llevaba muchos días trabajando y muchas horas.
Y que era un viernes a las 2.
Claro. Luego le arreglo el coche y si te lo arreglan, pues qué maldad.
Pero esto también pasa, sí, efectivamente, que de repente te pillen hablando de alguien. O sea, quiero decir, mira, por ejemplo, situación familiar, ¿no?
A ver.
Pues viene a visitarte, por ejemplo, el cuñado, ¿no? Que siempre el cuñado pues es muy socorrido. Exacto. Y viene de forma improvisada y tal, luego se queda a comer y ya vas tú por el pasillo, que a lo mejor te vas a la cocina y ya lo sé. ¡Oh, este tío! No sé qué, es que
voy
siempre acaba llegando a no sé qué hora, tal, y me la
boca
lía.
Boca arriba y le voy a poner sal
y
a la escoba.
Y de repente te lo encuentras porque pues no lo habías visto y se había ido él también a la cocina.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí,
aquí no le ha pasado una cosa como esa. Pillada total.
Efectos secundarios de hablar solo.
Sí, de hablar solo.
Sí. Es bueno, mejor disimular las dos partes, yo diría, para no entrar en conflicto, como que nadie ha oído nada.
Bueno, bien, sí, pero si la otra parte no quiere disimular...
Mejor disimular.
Si hay la otra parte dice... pues hombre, se piden disculpas. Disculpas siempre es muy eficaz.
Ah, no, decir uno lo que piensa también es muy sano, hombre. ¿Y si hablas
bueno, hombre, con...
sano.
O sea, no, yo soy muy sincero y tal y cual.
Pero, oye, la sinceridad a veces se
agradece. Sí, pero el límite entre... Ya estamos reflexivos. El límite entre la impertinencia...
Y la sinceridad
es difícil de marcar.
Es difícil,
¿eh?
Sí. Bueno, y si hablas con la radio, ¿se puede considerar hablar solo también?
No.
¿Cómo?
Está hablando con nosotros.
Ah,
y nosotros le escuchamos.
Sí, ya. Bueno, vale.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, a veces hablo sola, pero la mayoría de las veces hablo con vosotros, porque me meto en vuestras tertulias y a veces me enfado con lo que decís y os llevo la contraria y aquí me lo guiso yo y me lo como. Venga.
No,
esto es lo que
que tiene que ser.
Claro, la radio es de ida y de vuelta.
Pero estás solo en casa, ¿eh?
Ya pero estás no estás solo.
Exacto, que no estás solo.
Hay una canción que decía esa
de Miguel Ríos, muy bonita.
No estás solo, al contrario, que va, está absolutamente acompañado. La radio es compañía.
Efectivamente.
O sea, pero mira, fíjate la diferencia entre estar comiéndote tú la cabeza solo a, es decir... Pues lo que dice Fernando de Aro y Pilar Cisneros y Rosa, eso no,
menuda tontería,
no tiene ningún diciendo, fundamento, por favor. Porque es que son tal, cual. Tú ya estás hablando con alguien.
Claro que sí. Y además nos encanta que hagáis eso. Sí.
Y que nos pongáis verdes. Pensaba que iba a decir Pilar.
Y mandar una notita de WhatsApp.
Da igual, que, aunque sea eso, aunque sea una reacción negativa o estén en contra.
De... Esos son los que más interesan. Siempre con educación y con...
Claro que sí. Pero... Establecerse ese diálogo ahí virtual.
Eso no vale. Eso hablar con el transistor no es hablar solo.
Vale, pues entonces, lo que nos cuenta este oyente a mí me ha gustado. A ver. Si os gusta.
Buenas tardes. La verdad que el hablar solo nos puede ayudar en mejorar mucho, por ejemplo, en el aprendizaje de un idioma. Hay tiempos del día que no estamos haciendo alguna tarea o que son tareas que no necesitan mucha atención, como fregar, barrer, y se llama un focus time. Entonces, lo que podemos utilizar ese tiempo para hablar con nosotros mismos como si estuviéramos hablando con alguien. Tener una conversación, por ejemplo, en inglés. Así todas las palabras que queramos decir o expresiones que no sepamos, las vamos recordando o apuntando y luego las podemos buscar. Y al final es hablar solo. Así que es una práctica muy, muy interesante y me sirvió mucho para mejorar en el aprendizaje de idiomas.
Yo cuando hablo solo conmigo en inglés me encuentro torpe, ¿no?
A mí me da pereza un poco, ¿eh?
No, me encuentro un poco fluido.
Se termina pronto la conversación.
Cuando tú estás en un sitio y llevas un cierto tiempo y estás usando una lengua, es verdad que al final... Ese es el test, ¿eh? Acabas pensando, no traduciendo.
Eso es lo bueno.
Y entonces, bueno, pues si hablas contigo mismo, pues hablas en esa lengua. Pero, será que yo no tengo esa capacidad, pero estar en una inmersión de castellano y ponerte a hablar en otra lengua contigo mismo me parece un poquito forzado, ¿eh?
Así es, da pereza así a priori, ¿eh?
Sí,
es como trabajoso, ¿no?
Sí, porque uno usa la lengua en la que está... sumergido,
bien,
¿eh?
Pero está bien, o ya no solamente una conversación, sino a lo mejor recordar palabras, o yo qué sé.
Ya, pero eso sí, ya no es hablar contigo mismo, claro. Eso ya hace ejercicio de inglés, o de italiano, o de alemán,
es
o de...
Que hay
eso
una línea ahí
eso no es hablar contigo mismo, eso es, pues sí, ahora voy a pronunciar todo lo...
Claro, por ejemplo, estoy barriendo, ¿cómo se dice escoba en inglés? Si tú estás ahí desde...
Pero voy a repasar los verbos irregulares.
Exacto.
Mientras barro.
No me acuerdo. Eso no es hablar con uno mismo, eso es estudiar inglés. Inglés, alemán, francés, chino, indio.
¿Hablas solo mandarín en alto cuando lo haces? ¿Has tenido algún problema precisamente por eso? ¿Te han pillado y te has pasado un poquito de vergüenza? ¿Por qué? Bueno, pues queremos saber en qué situaciones y por qué lo haces. Notas de voz al 607-15-0602. Bueno, Fernando, vas a tener una conversación muy interesante para hablar con el sacerdote Vicente Carcel Ortiz sobre un libro sobre el Papa Pío XII.
Sí, mira, esto ha sido objeto de polémica, el tema que vamos a tratar ha sido objeto de polémica durante muchos años. El objeto de la polémica es qué posición tuvo Pío XII con los judíos durante la Shoah, durante el holocausto nazi. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel y el mundo judío le reconoció a Pío XII la labor que había realizado, pero después, pasados unos años, empezaron las críticas. Y entonces nuestro invitado, que conoce bien la historia, nos va a contar qué sucedió realmente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que interrumpir ahora mismo tiempo de juego para contar una mala noticia. A Expósito, Ángel Expósito, el director de La Linterna. ¿Qué ha pasado?
Un sacristán de una parroquia ha muerto y un sacerdote está herido tras el ataque contra una iglesia en Algeciras.
Es uno de los heridos del ataque del yihadista. ¿Usted vio venir al individuo con el machete en la mano?
Sí, yo intenté irme hacia la puerta.
El párroco de esa iglesia de La Palma, ¿qué se sabe?
Que habían matado al sacristán creyéndose que hombre le quiere curar.
Josefa, tuvieron que ser momentos terribles, ¿no?
Cuando sale el sacristán, socorro, socorro. Niño, que nos salgan de las catequesis, los niños.
El yihadismo sigue siendo una de nuestras mayores amenazas. Este crimen...
En la radio, todo pasa en COPE.
Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 27, 28 y 29 de enero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 15 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Asics, Mountain Pro, Columbia, Roxy y Billabong. La semana del deporte del Corte Inglés te va a parecer otro deporte cuando veas que lo que buscas está todo al 50% de descuento. Del 26 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Que es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Jezabel con Bette Davis y Henry Fonda. El viernes por la noche, en 13.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estés donde estés, compra en día.es. Llévate un 10% de descuento en tu pedido online y recíbelo el mismo día. Día. Paga menos.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pete, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Desde hace décadas hay una polémica en torno al Papa Pío XII, el Papa que estaba al frente de la Iglesia, del Vaticano, pues cuando se produjo la gran persecución de judíos por parte del nazismo. Vicente Cáceres-Olti, que es un gran historiador, que ha investigado muchas cuestiones, que ha publicado mucho, acaba de publicar un libro que se titula precisamente Pío XII, el Papa Defensor y Salvador de los Judíos. Vicente, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, hay algo de provocativo en el título de este libro suyo, porque tiene como subtítulo El Papa Defensor y Salvador de los Judíos. Desde hace unas décadas se viene construyendo la imagen de que en realidad Pío XII no fue claro en su condena del nazismo, que no fue explícita su condena. ¿Por qué no fue explícita esa condena, Vicente?
El tema del libro, el subtítulo que yo le he puesto es La Verdad Histórica. Pío XII en realidad fue no solamente defensor, sino salvador de los judíos. ¿Y cómo los salvó? Los salvó precisamente con un instrumento que se llama la diplomacia del silencio. Porque si el Papa hubiera intervenido en un plan público y fuerte, hubiera provocado una persecución todavía más fuerte y más intensa. De hecho, al Papa Pío XII, los obispos holandeses le pidieron que no hablara en público porque cada vez que se pronunciaba contra los nazis se recrudecía la persecución religiosa en aquel país. Por tanto, el Papa optó por una política que era la de trabajar en silencio, en plan casi diríamos oculto, protegiendo a miles y miles y miles de judíos, salvándolos en los conventos, en las iglesias, en los colegios de Roma y en otros lugares del mundo a través de los nuncios y de los obispos, pero evitando una condena pública y solemne que hubiera desencadenado una persecución todavía mayor.
Pío XII era el cardenal Pacelli, que fue secretario de Estado, y antes de ser secretario de Estado fue nuncio en Berlín, o sea que conocía perfectamente el mundo alemán, y en 1933, siendo secretario de Estado, firma el concordato con una Alemania que ya era una Alemania nazi. ¿Por qué toma esta decisión, Pacelli, futuro Pío XII?
La decisión de firmar el concordato con el Reich no la toma Pacelli, sino que la toma el Papa, que es el responsable máximo de las relaciones con los estados. Y el Papa Pío XI, Pacelli era el secretario de Estado, lógicamente fue el encargado de ejecutar el concordato, lo hizo para evitar daños mayores. Los concordatos a veces dicen son un modus vivendi, y Pacelli dijo no, es un modus non moriendi, es decir, lo firmamos para evitar la muerte, para evitar la destrucción total. Entonces ese concordato se ha criticado muchísimo porque se le acusa de ser pues casi un colaborador de los nazis, lo cual es totalmente falso. El Papa y Pacelli pensaban sobre todo en la comunidad católica, en los cristianos, también con los protestantes, para evitar precisamente lo que veían que iba a venir. Y el concordato fue violado inmediatamente por Hitler porque no respetó las cláusulas. Pero la idea inicial era salvar lo salvable en aquella trágica situación.
Corréjame si me equivoco. Hay un sacerdote, me parece que en 1943, Pirro Scavazzi, le cuenta al Papa que, bueno, se ha puesto en marcha la solución final, que hay una especie de plan de acabar con todos los judíos, o sea, la famosa Shoah. ¿El Papa entonces tiene noticia de esa Shoah que está en marcha?
El Papa conoce lo que está pasando en Roma a través de este señor que usted ha citado, que es Monseñor Pirro Scavazzi, que era capellán de las cárceles romanas y sabía todo lo que estaba ocurriendo en Roma con los judíos. Y a través de él, el Papa le dice precisamente esto: vamos a salvar todo lo que podamos porque un pronunciamiento mío público puede provocar todavía daños mayores. Es la misma política de siempre.
Ya. Los alemanes entran en Italia, están en Roma, la SS llega hasta el gueto romano. ¿Hay gestiones directamente del Papa para evitar que acaben con los judíos del gueto romano?
El Papa intervino en la medida de lo posible a través de las autoridades alemanas de ocupación, porque había también un proyecto de secuestrar al Papa. De hecho, Pío XII, se dice de él que había dejado algunas notas escritas por si le secuestraban, si le llevaban al extranjero, si le detenían. Entonces, el Papa sabía que estaba ante un loco, ante un hombre que no tenía escrúpulos de nada y que cualquier intervención suya hubiera sido terrible. Lo del gueto, el Papa hizo lo posible, sobre todo dando ayudas económicas a los judíos cuando se les pidió que entregaran el oro y una cantidad de dinero extraordinaria que ellos en parte pudieron conseguir. Pero resulta curioso que precisamente el rabino jefe de Roma, ¿sí?, que entonces se llamaba el famoso que después se convierte al cristianismo, se bautiza y se pone el nombre del Papa, Eugenio Zoli, es el que defiende a la comunidad judía en la medida en lo que puede. Lo que el Papa no pudo evitar fue pues esto, la deportación de miles de romanos a los campos de concentración de Alemania.
Si no recuerdo mal, es declarado Pío XII por el mundo judío como justo de las naciones, que es un reconocimiento a su labor, pero después de eso comienza la leyenda negra contra Pío XII. ¿Cómo se explica esto?
La leyenda negra empieza en Alemania a través de una pieza de teatro de un autor ciertamente no muy conocido, y la pieza, los técnicos, yo no soy experto en obras teatrales, pero dicen que es una pieza más bien mediocre, y esto empieza precisamente cuando el Papa ya ha muerto, el año 63. El Papa murió en 1958. Cuando empieza esta campaña, que es la famosa leyenda negra, que son las calumnias contra el Papa ya no podía defenderse, por consiguiente son estas calumnias que se lanzan contra personas que ya no se pueden defender. Entonces acusa al Papa sin fundamento de una serie de hechos que ahora actualmente, tras la apertura de los archivos vaticanos, estamos documentando, estamos viendo que es realmente, pues eso, una leyenda negra, totalmente falso. En lo que sí que queda claro, que el Papa optó por la diplomacia del silencio, por la política del silencio público, lo cual no quiere decir que no interviniera a nivel personal, en la medida en la que podía hacerlo él personalmente en Roma, y como he dicho anteriormente, a través de las nunciaturas en Europa, de los obispos, de las órdenes religiosas, para salvar miles y miles de judíos. De hecho, los que fueron salvados por Pío XII al acabar la Segunda Guerra Mundial, acudieron al Vaticano a darle las gracias a Pío XII y a reconocerlo como justo de las naciones.
Vicente, díganos qué se está encontrando en esos archivos que están abiertos desde marzo de 2020. Hay un material interesante, nuevo, revelador. Están descubriendo cosas que rehacen más la historia.
Se está descubriendo lo que ya sabíamos, pero ahora lo documentamos. Fascículos con miles y miles y miles de nombres de judíos que acuden al Papa porque confían en él como el único que les puede salvar. Esta documentación se conserva, como digo, íntegra, se empieza a publicar ahora, y es curioso cómo aparecen detalles de personas, de familias, de madres que escriben, de hijos que preguntan, y cómo el Papa, además de salvarles, les ayuda económicamente. Es una sección del Archivo Secreto Vaticano en la que se conservan miles de cajas llenas de estos documentos. Por tanto, esto es fruto de una investigación que empieza ahora, pero los datos son incontrovertibles y nadie puede dudar ni discutir este dato.
Vicente Cárcel Ortiz, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, y gracias por la molestia de que ha supuesto escribir este libro de divulgación, de fácil lectura, Pío XII, el Papa defensor y salvador de los judíos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Las 5:47, hora menos en Canarias. Tú sabes cuando se dice eso de que hay cosas en la vida que si te las pierdes, pues no tendrás oportunidad de volver a verlas nunca más. Bueno, pues te voy a hablar de una de esas oportunidades realmente especiales. Podrás ver un acontecimiento que no es posible observar en la Tierra desde hace casi 50.000 años. Se trata de un cometa. Su nombre es ZTF. Fue descubierto el pasado mes de marzo por un equipo del Observatorio Palomar, situado en California. ¿Y por qué es especial? Bueno, pues porque, como decimos, no pasa cerca de la Tierra desde la época de los neandertales. Y también por sus características. Es un cometa pequeño, se cree que de 1 kilómetro de diámetro, que se podrá ver en principio a simple vista, y aquí está lo bonito, ¿no?, de todo esto y lo especial, que es muy brillante y que tiene una cola lumínica de color verdoso. ¿Y cuándo se podrá ver? Bueno, pues se espera que el próximo mes de febrero. Josep María Trigo es astrónomo e investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC. Josep María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Astrofísico sería más correcto, pero bueno, igualmente hacemos astronomía, desde luego.
Pues astrofísico. Entonces, como decimos, bueno, el nombre no es que sea muy romántico, ZTF. ¿Qué tiene de especial este cometa?
Bueno, este cometa, claro, nos tiene entusiasmados. Desgraciadamente, las expectativas lo has pintado tan sumamente espectacular. Quizás lo que deberíamos de apreciar, pues no sea lo que sino más bien, como decías, pues el hecho de que estamos ante un cometa bastante prístino, un cometa pues que no ha pasado demasiadas veces por el perihelio debido a que tenemos una órbita muy excéntrica y que lo lleva a recorrer el sistema solar cada 50.000 años. Y este sería pues un objeto perfecto, de hecho por eso lo estamos estudiando desde el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, porque es de sumo interés conocer la composición del cometa, lo cual se está obteniendo con diferentes técnicas espectrales, y también, bueno, por supuesto, conocer cómo se comporta y cómo, bueno, qué expectativas de visibilidad. Y son muy buenas, porque justo lo tenemos estos días aproximándose todavía a la Tierra, pero bueno, aproximándose, son 50 millones de kilómetros, más de 50 millones de kilómetros, por tanto, que nadie se preocupe. Y evidentemente esto lo hace un objeto que es relativamente fácil de ver, yo diría, más que a simple vista, porque a simple vista hay muchas estrellas que son del... Si no sabes bien observar el cielo, no conoces las constelaciones, sí que, bueno, hemos publicado una serie de cartas para observarlo, muy muy sencillitas, con la Osa Menor y las principales constelaciones, y efectivamente pasa por encima de la estrella polar y se ve, pues lo mejor es con unos prismáticos, ¿eh? Se busca, ahora mismo está justo en la colita de la Osa Menor, no la mayor, y bueno, estos próximos días también se va a acercar a estrellas brillantes, por ejemplo, de aquí a poco menos de una semana estará cerca de la estrella Capella de la Auriga, y bueno, es un objeto que con prismáticos es bonito, es como una nubecita, pero desde luego nada que ver con los cometas que hace décadas nos visitaron, como el Hale-Bopp o el Yakutake. Este es bastante más pequeñito y por tanto, bueno, pues su actividad tampoco se ha activado demasiado porque ha pasado relativamente lejos, más de 170 millones de kilómetros del Sol, y entonces, bueno, aunque tenga hielos bastante prístinos de diferentes componentes, agua, metano, amoníaco, pues y desarrolle esa enorme envoltura que lo hace un objeto difuso y relativamente fácil de distinguir de las estrellas, pues desgraciadamente no tiene el brillo de otros cometas que se veían perfectamente a simple vista. Aquí hay que echar un poco de detalles, por lo menos seguir una carta celeste y utilizar unos prismáticos para mejor identificarlo.
Pero, José María,
no deja de haber muchas estrellas de su,
claro,
luminosidad.
Aunque no sea efectivamente tan espectacular como otros cometas que nos han visitado, pero tampoco es un fenómeno tan frecuente, creo yo. Si nosotros utilizamos esos prismáticos, tenemos esa curiosidad y somos capaces...
Lo veremos.
Y veremos la famosa estela de los cometas, ¿no? Que es lo que lo hace también tan especial. Y es cierto que esa estela... ¿tiene un color verdoso en este caso?
Claro, desgraciadamente sí, es completamente cierto que tiene unas colas, una cola que llamamos iónica de plasma, que está producida por las moléculas que son disociadas por el viento solar, por la radiación solar en su ruta a través del sistema solar interior. Y también vemos una cola de polvo que está producida por la reflexión que ocurre de la luz solar en las pequeñísimas partículas de tamaño micrométrico, la milésima de milímetro, y que realmente permiten ver esta cola. Lo que ocurre es que con prismáticos incluso nos va a costar. Vamos a ver más bien un objeto nebuloso con un atisbo de cola, pero es bastante tenue. La cola se ve muy bien en las fotografías que se están compartiendo, que muchas veces, claro, ya requieren exposiciones prolongadas para evidenciarla. De hecho, es un cometa con un color verde precioso y de ahí que le llamen el cometa verde, ¿no?
ZTF, ¿no? Dices, bueno, la espectacularidad siempre la buscamos, ¿no? En este tipo de cuerpos celestes, en estos cometas, pero bueno, por lo que nos estás contando, vale, a lo mejor no es tan espectacular como otros que hemos visto, pero tiene desde luego características muy, muy curiosas, muy específicas, muy especiales, que vosotros los expertos sí que estáis estudiando, queréis estudiar, ¿no?
Sí, exacto. Sí, la verdad es que da un poco de tristeza, que me refiero al nombre.
Explícalo.
Sí, porque, claro, por un lado son buenas noticias, porque estos nombres tan raros, que son acrónimos de proyectos de seguimiento y de catalogación de estos objetos, pues demuestran que tenemos el cielo muy bien investigado y que mediante estos telescopios robotizados vamos descubriendo pues decenas de estos cuerpos. Pero ya no pasa como antaño, que eran aficionados a la astronomía de vez en cuando, todavía ocurre, pero o aficionados o incluso profesionales que descubrían estos cometas y recibían el apellido de esta persona. Uh-huh. Pero claro, se va a quedar, y en el futuro pues estamos viendo cometas Linear, cometas ZTF y otras rarezas, pero esto es precisamente debido a que están descubiertos por estos sistemas automatizados que perfectamente vigilan el cielo y evitan que, claro, que lleguen estos objetos sin previo aviso.
Es lo que tiene la tecnología, sus cosas buenas y otras desde luego no tan buenas, o al menos no tan románticas, no sé si llamarlo así, ¿no? Como por ejemplo el nombre que reciben estos cometas. Bueno, pues José María, me quedo con que si alguien tiene curiosidad, ya se puede ver desde este momento, utilizando mejor unos prismáticos, y me decías que en este momento está en la cola de la Osa Menor, ¿no?
Sí, se mueve bastante, vamos, prácticamente vale, varios grados diarios, y pues, entonces pero está muy bien localizado.
Lo veremos. José María Trigo, astrofísico e investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles...
Con envíos incluso en 2 horas.
Hasta el domingo ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en nuestra web y app.
Yo me apunto.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa. 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 6 de la